¿Es cierto, tan cierto, que te mandaron a hacer estudios para ver si no eras autista de tan tímido que eras?
Era así, muy tímido, muy tímido. Era mucho. Viste, los padres preocupados. Sí. Pero bueno, sí, era muy tímido, jugaba mucho solo. Sobre todo no encajaba en el colegio. No encajaba. O sea, mis problemas empezaron en lo social. Cuando tuve que incorporarme a la escuela.
¿Escuela de Boedo?
La escuela. No, iba a una escuela que no está más, que se llama Alberto Einstein, ahí en Almagro.
En Almagro.
No lograba incorporar todo lo que era ortografía, matemática. No lograba concentrarme. Supongo que ahora sería otra patología, como se llamaría. Pero bueno, la solución fue cuando decididamente me mandaron a Labardén, el Instituto Vocacional de Arte, y de golpe toda la no atención que tenía en la escuela y la no conexión, que me acuerdo mi viejo venía a buscarme y decía, ¿qué hicieron hoy en la escuela, no? Y no me acordaba, y de verdad no me acordaba qué habíamos hecho, no había estado conectado con eso. En el Labardén, con el teatro, con la música, con los títeres, con todo, yo era feliz, no quería faltar nunca, iba aunque lloviera. Y bueno, así que ellos tuvieron la atención de ayudarme a encontrar el lugar mío.
Y tu viejo, que arreglaba televisores, y sí. Tu vieja, científica.
Científica. Mi vieja trabaja sobre la esterilidad.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor, director, docente y dramaturgo. Hoy cuenta quién es un hombre clave de la escena argentina, Claudio Tolcachir. ¿Por qué le pusiste, yendo a la mitad de la historia, Timbre 4 a ese hecho que fue, yo me animo a calificarlo como liminar para por lo menos una buena sección de lo que se conoce como teatro independiente?
Bueno, es que fue totalmente literal, porque es el Timbre 4 de un PH. Le buscábamos nombres, todos me salían nombres de parrillas, porque decíamos el
parrillas.
Claro, el corralón, me decía. Eran todos nombres, el galpón del fondo. Todos eran nombres que ya existían y tenían forma de parrilla. Entonces hay una compañera con la que yo trabajé mucho, que ahora tendrá 95, así en la época tendría 85. Dijo, ponele, medio alemana, ponele Timbre 4, si es el Timbre 4. Y era tan genial porque era eso, no era pretencioso, no nada. Era lo literal y tenía esa rareza. Así que a mí me da gracia a veces cuando lo veo por ahí en carteles de festivales o que Timbre 4 es una referencia por ahí en otros lugares. Me da gracia porque la verdad que es una nada ese nombre. Pero quedó
nada bien. Y es todo.
Y es todo.
¿Y la historia del PH cómo nace?
Mirá,
porque es casi, no digo que el arranque de tu historia, pero me parece que sí algo que marca antes y después. ¿Me equivoco?
Sí. Yo creo que hay una relación en todo lo que vos me estás llevando a hablar, en el sentido de esto del colegio y el teatro. Hubo algo que yo siempre tuve entre una realidad en la que no encajaba mucho, no la pasaba bien. Después sí, la pude llevar adelante, el secundario y todas esas cosas, pero no la pasaba bien, no me sentía parte, no me interesaba. Y espacios donde yo me sentía libre, me sentía poderoso, me sentía feliz. Y eso también pasa dentro del teatro. No es que todo el teatro es maravilloso.
Ajá.
Estar dentro del teatro, de la actuación, también es ir a hacer un bolo en Martínez, es ir a hacer audiciones para publicidad. Es hacer un montón de cosas que no están buenas.
Y que te garpan los mangos.
Y que te garpan los mangos si te quedan. Y bueno, esta sensación de dependencia que tiene este laburo, de que alguien se tiene que acordar de vos, y por ahí estás esperando meses para que te salga una cosa muy chiquitita en algo que no te interesa, que es parte del oficio, pero el oficio no siempre es placentero. Entonces, para mí, Timbre, que en realidad de origen fue mi grupo, y después fue un edificio, y después fue la escuela y este lugar, para mí fue un escape a esa parte de la realidad que no me copaba. O
sea, año
2001 fue Timbre.
En el medio de todo. También ahí hay una articulación con un país que se viene a la mierda
y la explosión no solo de los teatros o del teatro independiente, talleres, títeres, sí, manifestaciones callejeras, fue una cosa maravillosa de la sociedad argentina. No quiero decir en particular de la porteña, pero no me puedo aislar de citar esto, porque sos casi justamente un emblema de que en medio de un país de ruido se te ocurre hacer una sala de un PH.
Y yo creo que todo lo que pasaba ahí, esto que, bueno, no hay dinero, canjeamos, yo te limpio, vos venís, te doy, hago quesos, vos me das sillas. Había como, se generaba una imaginación frente a esa crisis. Y claramente el recuerdo que yo tengo es de una sensación de devastación, de mucha tristeza, de amigos que se iban a vivir afuera, de toda la generación de nuestros viejos, por lo menos de mis amigos sin laburo. El proyecto no existía afuera, el país no te imitaba a nada. Más bien te invitaba al pozo.
¿Vos nunca pensaste en irte?
Nunca se me ocurrió. Porque la verdad es que tenía cosas para hacer acá, porque me las inventaba yo, porque nadie me inventaba nada. Pero bueno, en el medio de eso, muy inconscientemente, porque no era una bandera, nos poníamos a hacer una sala, a hacerla literalmente, digamos, agarrar tacho de aceite, ponerle un cuarzo atrás, colgarlo y ensayar y pintar la sala. Íbamos a protestar a la calle, volvíamos, seguíamos ensayando. El contraste entre estar haciendo teatro en medio de los cacerolazos era muy fuerte, y yo creo que nos salvó, sin darnos cuenta, nos salvó. Porque uno necesita un proyecto, uno necesita un sueño. Yo tenía 25 años, poner más o menos. Yo necesitaba tener algo por lo cual ir y tener una felicidad o hasta una preocupación que no sea la de la televisión.
Claudio Tolcachir nació acá en Buenos Aires en 1975. Empezó su formación en el Instituto Labardén y en la Escuela Andamio 90 que fundó Alejandra Boero, la figura clave del teatro independiente argentino en los años 60.
Sí, ¿y la militaste entera en ese sentido o tenías algún resto de guita de alguna parte que te permitió comprar materiales?
Nada, no teníamos nada. No teníamos nada. Pero ahí uno se las ingenia. En eso creo que somos bastante astutos los argentinos, los porteños. Sí. Somos astutos. Sabemos qué hacer en esas situaciones. Y eso lo admiran mucho, realmente. Afuera, que nosotros viajamos tanto con nuestras obras y, viste, con un sillón, una mesa. Y ellos, en Europa,
lo atamos con alambre.
Nada baja de estrenar si no hay como mínimo 2 millones de euros en el escenario. Y entonces, en los festivales compartía mis obras, que eran nada, con esas mega producciones, y ahí me llamaba, me daba un poco de pudor, decía, bueno, pero justamente a ellos les llamaba la atención eso, inclusive a España antes de la debacle, algo les llamaba la atención de poder hacer teatro que no dependiera de la mega producción.
Porque vos vas a España en el 2007, si no me equivoco.
2007,
cuando empieza la precipitación de España.
Exacto. Conocí un poquito de la gloria y los acompañé en la bajada.
Hablando de pudor, Norma Leandro juega un papel clave, ¿no? Y cito lo del pudor porque medio que creo haber leído que alguna vez no te creías del todo que Norma Leandro fuera una mina sencilla que te diera una mano, ¿cómo?
Bueno, de miles de maneras, pero timbre tiene mucho que ver con ella. Cuando yo estaba haciendo El Juego del Bebé, y que actuaba con ella y con Jorge Marral, y una experiencia hermosa con Verónica Peracini. Yo estaba ahí con la sala, a ella le encanta, pregunta todo, está atenta, se acuerda, te insiste, como una madre, una maestra. Y yo estaba buscando sala para hacer una obra. Yo ya había construido timbre, pero no me parecía que fuera una sala. Y a veces viste que necesitas que alguien te legitime de afuera, alguien que respetás. Uh-huh. Por ahí después uno empieza a poder autolegitimarse, pero no sé, lleva tiempo, es difícil. Y ella me dice eso, me dice, ¿ya tenés una sala? Y yo, no, pero Norma, es un cuadrado con unas sillas. Me dice, bueno, eso es una sala. Te vas a buscar una sala que te corten el horario, te obligan a, si no viene gente, a levantarse. Hacelo en tu casa, era mi casa, yo vivía ahí. Vivía en el timbre 3 y en el timbre 4 el teatro. Entonces, la verdad que fue un empujón, porque uno dice, bueno, si me lo dice Norma Leandro, será verdad. Y fue un empujón muy grande.
Es en 2001, con la debacle política y económica acontecida en la Argentina, que Tolcachir crea el espacio cultural Timbre 4, donde comienza a dictar cursos y ensayar sus primeras obras como director. Allí estrena el espectáculo Jamón del Diablo, una versión libre de la obra 300 millones de Roberto Arlt.
Es maravilloso pensar, me parece que alguna vez te hicieron la pregunta, de las no muchas notas que diste o que das, de lo feliz que estaba el vecino del otro PH, ¿no?
Sí, ese era un problemón. Bueno, nos mandó 30 inspecciones.
Una de las cuales es desopilante y te pido que la cuentes, que es cuando caen los canas y vos...
Por favor, de vestido de travesti. Pues aparte, policías de civil, que dan un poco más de miedo. Llegó y era todo un cabaret. Nosotros éramos muy chicos y muy inconscientes, y en esa época no se usaba habilitar los lugares. Antes de Cromañón no era un tema. Nosotros pusimos un teatro, de verdad, no pensamos que había que hacer nada más que eso. Entonces llegaron los policías y dice, la chica que hacía boletera, todo encantadora, dice, ¿qué quiere? No, venimos a clausurar el lugar por prostíbulo y venta de drogas.
¿Qué era la que? ¿La denuncia del vecino?
La denuncia del vecino era prostíbulo
y venta de drogas. Prostíbulo y venta de drogas.
Era su idea del teatro, hay que entenderlo. Y entonces dice, ¿quién es el dueño del lugar? Y yo estaba haciendo un reemplazo, estaba flaquísimo, con un vestido rojo, una peluca. Dice, ese es el dueño del lugar. Y los tipos, buena onda, se quedaron a ver la obra.
Los canas,
pues ya estaba el público adentro. Y dijeron, bueno, termínenla y después los clausuramos. Se quedaron, se cagaron de risa toda la función. Escuchá, hacíamos la función. Yo estaba seguro que terminaba, me sacaba las pestañas y iba preso. No fue así, pero sí, era todo bizarro porque hicimos todo el acto de clausura con la madre de uno de los chicos, abogada, vino corriendo. Y en el medio de una escenografía amarilla de una ópera. Los policías no entendían nada de lo que estaba pasando ahí. Aparte nos decían, dame un papel, porque yo me doy cuenta que esto no es un prostíbulo, no venden droga, son unos nenes tontos que están haciendo teatro, dame un papel. No teníamos nada. Pero bueno, nos clausuraron. Y fue lindo la idea, porque esa misma noche, tipo 1 de la mañana, nos salimos todo el grupo a buscar teatro. Un viernes, y porque teníamos función el sábado. Y conseguimos a la 1 de la mañana un teatro a 2 cuadras, el Boedo 21. O sea que esa locura que de verdad tiene la omnipotencia de la fe, del amor, también de algo de eso, de salir a la 1 de la mañana a conseguir una sala y conseguirla. Y así que el día siguiente el público venía a Timbre, que estaba clausurado, y las chicas del cabaret lo llevaban caminando 2 cuadras hasta el otro teatro.
¿Y el vecino qué fue de la vida?
El vecino, bueno, éramos vecinos porque los dos éramos los únicos que vivíamos ahí. Y un día había mal olor. Bueno, pasó que un hombre muy solitario y estuvo mucho tiempo muerto sin que nadie se entere.
Muy bizarro.
Muy bizarro. Y un día llegué y había deseado tanto que se fuera, pero que se fuera del edificio. Que cuando la policía estaba retirando el cuerpo, yo salí corriendo como dije, ay, van a pensar que yo lo maté porque nos llevábamos muy mal. Entonces me autoincriminé casi. Pero no, pobre hombre, de golpe a sus 80 y pico le cayó un teatro al fondo de su casa. Pasaba mucha gente, éramos muy chicos, hacíamos muchas fiestas. Y también yo creo que él se entretuvo mucho. Él tenía en la pared de su casa todas fotos nuestras pegadas cuando vos entrabas.
Me estás jodiendo.
No, recortes del diario. Yo creo que le estiramos la vida un montón porque él hacía todas unas investigaciones en la AFIP, en la historia, todo lo que podía averiguar. Y aparecía en calzones y le sacaba fotos. Claro, de golpe salía al pasillo y se encontraba con Norma Leandro, con no sé.
No, es muy fuerte.
Entonces el hombre es para
guión.
No entendía nada de lo que pasaba.
¿Nunca pensaste ser un...?
No.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Actor, director, docente, dramaturgo. Tolcachir cuenta quién es.
¿Qué es más antes y después, ya que citamos esa figura? ¿Timbre 4 o La omisión de la familia Coleman?
No, Timbre 4 es muy anterior. Quiero decir, eso me preguntas, ¿no?
Sí, en tu vida, ¿qué marca más?
Timbre 4.
¿Por eso?
Timbre 4, sin duda. Y antes del edificio, para mí, digamos, ¿por qué dirijo? Ponele. Tiene que ver con algo de lo que hablábamos. Buscando trabajo. De golpe me sale dos cosas muy importantes. Dos cosas que uno podría desear mucho. Una serie en televisión, que se llamaba Las chicas de enfrente, protagónico. Y al mismo tiempo una película, Buenos Aires me mata, protagónico, en cine y en televisión. Digo, bueno, este año ya está. Voy a tener que dedicarme a estudiar guiones. El programa dura 2 meses, lo bajan porque viene el Mundial, la película pasa de largo por los cines y volvimos a Foja Cero, que uno sabe que la vida del actor es así, Foja Cero, uh-huh. Foja 10, Foja Cero. Pero me di cuenta que yo no quería que fuera así, esa sensación. Me acuerdo que no tenía ningún llamado, yo tenía un perro y un gato, vivía en un espacio grande también donde hacía teatro, y me llaman de Canal 13 que me comunique urgente. Yo digo, bueno, vamos. Y llamo y me atiende Archivo. Me dice, ¿Archivo? Sí, claro, otro que así, me llamaron de ahí. Dice, no, mira, porque acá está tu currículum y hay unos videos tuyos que, como estamos limpiando, si no. Los querés tener, porque si no los vamos a tirar. Y la verdad que se fue como una gota, viste, que digo, bueno, ¿qué me están queriendo decir? Y
te juro que de ahí... Archivo para decirte, retíralo. Los vamos a tirar. Mirá.
Yo te juro que ese fue el empujón que yo dije, yo voy a armar mis proyectos.
Nietzscheanamente dicho, lo que no destruye fortalece.
Absolutamente. Autogestión, que la había conocido, porque yo me formé con la Boero, pero hasta ahí no había tenido esa garra. Decir, bueno, yo lo voy a hacer yo. Y yo dirigí porque... No se me ocurrió nadie que lo haga. Entonces empecé yo a dirigir para actuar. Si no me llama nadie, si tengo que depender, pasarán otras cosas afuera, pero yo voy a generar. Y llamé a mis amigos, que son los mismos de ahora, a mis compañeros del colegio, y empecé a dirigir. Y esa éramos muy chicos y era hermoso porque era todo prueba. Ponernos a dirigir, a aprender a pedir los derechos, a montar, a estrenar, a volantear, a diseñar. Y descubrí que me gustaba muchísimo esa gestión también, que se parece más a la producción.
Por supuesto que es en 2005, con el estreno de La omisión de la familia Coleman, cuando Tolkachir es ampliamente reconocido como autor y director. La obra es aplaudida en todo el mundo, ya se sabe, participó de numerosos festivales. Todavía sigue en cartel en la calle Corrientes. Estrenó a continuación su segunda obra como autor, Tercer Cuerpo, y su tercera propuesta llegó en el 2010, El viento en un violín, que se estrena en Francia y después aquí en Argentina.
¿Por qué suponés que La omisión de la familia Coleman tiene el éxito que tiene? ¿En qué suponés que pegó, si tuvieras que hacer un podio de en qué llama la atención?
Yo sinceramente no lo sé. Me encantaría saberlo, pero o sea, lo que sí yo identifico es que hay un nivel de identificación de un margen tan grande de personas, desde muy jovencitos hasta muy grandes, desde argentinos hasta irlandeses, se han identificado con este grupo muy fuertemente. Yo la escribí, Coleman, sí. No pensando en una familia, no era lo que más me importaba a mí, sino lo escribí casi como una rebelión social. Quiero decir, lo que más me sucedía en la época que yo la escribí, y me sigue sucediendo, que lo que más me irrita es el egoísmo. Lo que más me vuelve loco son las acciones egoístas, las mínimas, la que es el protegerte, el cuidarte, el no ayudar, no darte cuenta. Eso me generó mucha irritación toda la vida, mucho dolor, mucha furia. Y Coleman son un montón de personajes muy egoístas que están amparados por la desesperación. Entonces, se supone que cuando estás desesperado, y se está volviendo de vuelta muy actual la obra, podés volverte egoísta, porque yo no tengo tantos problemas yo que no puedo ocuparme de nadie más que de mí. Entonces, es un montón de gente que está junta, pero que no se ayuda, que no se da cuenta... Y de ahí salió la palabra, que eso fue para mí bien interesante, porque no tenía título. Los Coleman, bla, bla, lo que sea, pero la omisión está buena porque no es negar, omitir, es ver, pero no hacer nada. Y es algo muy particular, y parece que fuera un pecado menor, porque todos saben lo que está pasando, todos sabemos lo que está pasando. Y de alguna manera decidimos que no nos importa, o lo justificamos, o miramos por otro lado, pero vimos, nadie nos puede decir que no vimos.
Es la más exitosa, es un espectáculo que explotó en todo el mundo, se puede decir. ¿Es la que más te gusta de lo que hiciste?
No, no tengo, justo el otro día hablaba con uno de los productores de Timbre, si tenía una que me guste más o menos. No, no puedo elegir porque todas salieron de momentos muy especiales. Coleman es como el viaje más raro de todos, porque de empezar en este PH para 50 personas, suponiendo que en 3 meses bajábamos a, de verdad, recorrer el mundo, es el viaje más loco que te puedas imaginar. Pero no es que técnicamente yo diga, es la mejor, es la que está mejor escrita, la mejor... Todas nacieron en momentos donde yo tenía que hacer eso.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Decime quién sos vos.
Yo pienso que soy alguien que tuvo mucha suerte de encontrarse con cosas que necesitaba, como el teatro, como compañeros de vida maravillosos y mucha gente que confió. Y que me siento igual que cuando era chico, que me pedí ir al baño para mirar por la ventana de la escuela la calle. No aguantaba estar encerrado. Y me siento libre. Me siento que pude hacer lo que quise, y en muchos casos inventándomelo. Pero que la libertad siempre me resultó como algo muy, muy necesario, pegadito a la felicidad. La libertad con la felicidad. Y tuve suerte porque lo pude desarrollar. Y eso es, creo que es un privilegio muy grande.
Claudio Tolcachir.
Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Esto es radio. Esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos. 11 a 12. Un domingo, dos historias, un verano, radio pública. Decime quién sos vos.
¿Es cierto que te decían Alfonsina?
Un tiempo sí, me decían. Sí, me dio en broma, pero sí. Porque es una canción que canté muchísimo, Alfonsina y el mar, con mi padre. Muchos años. Ahora ya igual hay más canciones que he cantado tanto, pero durante una época era sin duda la canción que más cantaba.
A los 8 años, tu viejo te regaló una guitarra o algo así, ¿puede ser?
No, a los 8 me puso una grabación.
Te puso una grabación de Mercedes Sosa. Ah, tenía el dato al revés. Te puso una grabación de Alfonsina y el mar.
Sí.
¿Y?
Y me quedé loca. Que hoy he sido consciente que
por era Mercedes, un poco... ¿no? Por Mercedes, ¿no?
Sí.
Por Mercedes Sosa, obvio.
Sí, sí. Una vez la escuché y ya me afectó mucho esa canción. Y al cabo de 3 años o así, mi padre me regaló una guitarra y la primera canción que me aprendí con guitarra fue Alfonsina.
¿Y qué te impactó? Usaste el verbo afectar. ¿Qué te impactó? ¿Impactó la letra, la voz de Mercedes, la versión? ¿Qué?
Yo creo que fue ella, sí.
Ah, ella.
Y la melodía, porque yo en ese momento aún no me fijaba tanto en las palabras. ¿Sabes? A mí durante muchos años, y más a los 8, sí, lo que más me impactaba era la música en sí, y primero de todo la melodía. Y esa mujer, pues en ese momento hay una tierra, no sé, no sabría contarlo con qué, lo que sentí exactamente. Me acuerdo como el momento, es un momento crucial en mi vida. Pero 8 años, pensaba, 8 años es muy poquito. ¿No?
Para decir que es un momento crucial, ¿por qué? Porque de ahí cómo sigue la historia. Suponete que ese es un momento fundacional para vos, haber escuchado a Mercedes cantando Alfonsina, ¿sí?
Sí.
Ponele, ¿cuál es el otro momento que sigue que te acordás así muy fuerte?
Wow, ostras, con la música, ¿eh?
Con la música, lo que quieras.
No, yo sé que a los 13 años me pasaron muchas cosas en la vida que me hicieron crecer mucho, pero hay otro momento también a los 13 que hago un concierto, porque yo cantaba algunas veces en una taberna que había en mi pueblo, donde uh-huh. tocaba mi padre uh-huh. alguna vez, y me escucharon a unos señores de Barcelona y me invitaron a hacer un concierto. Mi primer concierto pagado fue a los 13 años.
Uh-huh.
Y ese día también lo recuerdo muy importante, cuando terminé, canté solo 4 canciones. Cuando terminé había como 3 o 4 personas que me estaban esperando para contarme lo que habían vivido. Una me acuerdo que me decía, hace mucho tiempo que no puedo llorar, y hoy he podido llorar. Claro, yo tenía 13, ¿eh?
Uh-huh.
Y ahora lo pienso, digo, vaya tela, ¿no? Con lo cerrados que somos normalmente para contar estas cosas. Y por lo menos allí, no sé, aquí. Eran fuertes. Y me acuerdo llegar a mi casa y grabarme. Y decir, Silvia, hoy has hecho algo importante. Porque yo sabía que la música formaba parte de mi vida, pero no sabía que sería mi oficio, ¿no? Y yo quería dedicarme a algo que hiciera vivir a la gente, despertar a la gente, ¿no? Sí. Como sacudir, sí. No sé, algo más social, algo, no sé, de mucha humanidad. Y de repente descubrí que dos cosas que me gustaban eran compatibles, o sea, que cantando podía hacer que la gente despertara un poco.
Hoy cuenta quién es una de las voces más conmovedoras surgidas en los últimos tiempos. La catalana Silvia Pérez Cruz.
Se cruza con extraños, pero saludan bien. Pone cara de todo, preparado para ser el más universal. Primo amigo, pintor, deseando encontrar sin tensión el nombre del Señor.
Se te suele preguntar en las notas que uno ha podido leer de vos o respecto de vos, ahora que dijiste que soñabas con esto de impactar a la gente, de hacerla emocionar, de moverla, se suele decir de vos, decía, que cantás más bien canciones que tienen que ver con la tristeza o la introspección, ¿sí?
Sí.
O el meterse para adentro, la no masividad. Esta cosa que es mucho más de lo intimista, vuelvo a usar el término en voz, que lo espectacularista, si querés. ¿Sentís que lográs conmover con eso como lo soñabas?
Sí, claro, yo lo que quería es que la gente no se muriera en vida, ¿no? Que no soportaba ver a alguien rendido, ¿no? Y quería sacudirle. Lo de las penas que dices,
sí.
Claro, me cuesta, ahora me empiezo a dar cuenta de que he cantado muchas penas, pero para mí era muy normal, igual que hoy mismo en el taxi viniendo me he dado cuenta que 8 años eran muy pocos para tener ese impacto, ¿no? Y sí que es verdad que mi voz tiene algo, como si fuera un cuerpo, los vestidos que le quedan mejor son de tristeza. Y también es verdad que hay una parte que a mí me engancha mucho de cantar mía, un trance mío, que sí. Cuando más lo consigo es con canciones potentes. Ahora, eso no quita que para mí el humor es básico, y reírse de las penas y de reírse de uno mismo. Para mí el humor siempre está ahí. Pero sí que lo que ha ido pasando en los conciertos, aunque también hago que la gente se ría, hay algo catártico a veces, ¿no? Como un ritual colectivo que se consigue normalmente riendo, pero también a veces muy bestia si cantas, yo qué sé, un pequeño vals vienes, ¿no? De Lorca y Cohen. Hay un viaje ahí que no sabes cómo. La gente que siempre va solita, vivimos todos tan solitos, se unen y sienten que no son tan distintos unos de otros porque se emocionan casi con lo mismo.
La catalana Silvia Pérez Cruz nació el 15 de febrero de 1983 en Girona y estudió música desde los 4 años. Comenzó con piano y saxo en la escuela Rita Ferrer de Palafrugell, en Cataluña. Y desde los 12, además de continuar con su formación musical, comenzó a dar clases en la escuela de arte Alart, fundada por su madre, Gloria Cruz, una historiadora del arte y profesora de expresión artística.
Háblame de la película sobre los desahucios inmobiliarios.
Wow.
De la historia de eso, de vos y la historia de eso.
Bueno, hace 3 años, un 7 de febrero, uh-huh. Me llamó un director de cine que se llama Eduardo Cortés para proponerme un proyecto. Uh-huh. Me dijo que quería hacer una película sobre los desahucios, pero no quería hacer una historia, no quería hacer la historia más bestia porque la gente ya había visto muchos casos en televisión y estábamos ya todos muy saturados de información, sino que quería contar una historia básica, pero darle el toque especial con la música.
Déjame agregar para audiencia que se pueda quedar afuera que desahucios tiene que ver con cómo se define en España toda la gente que perdió la casa, todo el desastre hipotecario que se vivió con los préstamos, ¿no? Continúa.
Sí, desalojo, ¿no?
Aquí sería, es más que desalojo, porque desalojo más bien tiene que ver aquí con el tema de si estás alquilando, acá es perder la casa. El banco se quedó con la casa. Esto sería así. Bueno, eso en España. ¿Y entonces?
Bueno, me propone hacer la banda sonora y eso a mí me parece un reto. Es algo que no he hecho. Solo he trabajado para teatro y danza, pero nunca había hecho toda la banda sonora de una película.
Sí.
Y me apetece porque la música, no sé, es un mundo donde me siento a gusto y me apetece buscar retos nuevos. Pero también me dice hacer de actriz principal y eso no me hace mucha gracia. Pero al final me convence. Acabo de 6 meses o 7 meses charlando, me doy cuenta que es una oportunidad de trabajar en equipo con gente que trabaja con disciplinas artísticas diferentes, lenguajes diferentes, pero para contar la misma historia, como una oportunidad de lujo. Y al final actuar es como una cara más, ¿no? Es un paso más dentro de esta aventura. Se decide centrar la historia en el 2007-2008, que son los primeros desahucios, porque ya se estaba hablando mucho de ese tema en España y estaba un poco, bueno, era delicado cómo tratar ese tema. Entonces nos dimos cuenta que un buen momento era centrarlo en ese momento, porque era cuando la gente lo vivía como un fracaso personal, en soledad. Se rompían muchas familias y además de perder la casa, uno sentía que era su error y cargaba con una culpa, que la culpa pesa mucho. Y esta película cuenta ese viaje emocional de estas personas primeras, solas. Y la parte luminosa, la parte para mí más emocionante es cuando ves cuando la gente se va juntando y descubre que no toda la culpa es suya, ni mucho menos que es un problema mayor. Y bueno, y se ayudan, pero de verdad, una generosidad buena, ¿no? No así como de las de verdad. Y hace este pequeño viaje. Entonces yo con la música lo que hago es no contar más, no dar más información de la película, sino subrayar una emoción y contarla en otro formato. Un momento de, además, son emociones universales que yo ya conozco, como la soledad, el fracaso, el desamor. Y solo al final, la última canción, me atrevo a hacer una canción más directa, más concreta, que es No hay tanto pan.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.
Silvia Pérez Cruz tocó saxo en grupos de funky, bossa nova, jazz y cantó con la coral Nidje Juni por Italia, Hungría, Francia y Noruega.
Tu último disco, que es el que has venido a presentar a la Argentina, que es Domus. Domus eran las casas romanas, ¿sí? Donde las mujeres eran amas y señoras. Alguno podría decir que era una suerte de espacio de matriarcado. ¿Por qué elegiste ese título?
Quería decir, aquí vengo a presentar 11 de noviembre en realidad. Domus es el último que he presentado en Barcelona hace un mes y por supuesto vino conmigo porque es mi presente y sería un poco absurdo huir de él. Y voy a cantar canciones de todos los discos, pero el que presento es 11 de noviembre, que es el primero que compuse por yo sola y tal. Pero Domus, escogí ese nombre porque, bueno, es la banda sonora de la película, pero quería independizarlo y tratarlo como un disco tiene una función, una banda sonora tiene otra. Un uh-huh. disco se escucha en soledad, donde tú quieras, y la película tienes las imágenes, un viaje a veces colectivo, es otra cosa. Entonces, cuando llevaba 2 años trabajando con la banda sonora, pensé, ¿y si hago un disco? Porque he hecho las letras, la música, los arreglos. Y sí, terminé agotada ya, pero en el septiembre pasado empecé 3 meses más a regrabar cosas, escuchar la música sin imágenes y añadir instrumentos o quitar, alargar canciones que duraban muy poquito. Y le puse casa, Domus, porque para mí es lo... Es... Bueno, es... Creo que la casa, que te quiten la casa, es mucho más que te quiten un edificio, unas paredes, ¿no? La importancia de la casa como de tu ser, ¿no? La casa es donde uno ama, cocina, se enfada, sueña, es tu identidad, ¿no? Cuando te arreglas, cuando limpias tu casa, tu mente respira un poco más, ¿no? Y la importancia de la bestialidad que puede ser que te quiten la casa. Y además me gustaba también que en la portada estuviera la silueta de la casa y solo la palabra casa, porque también es lo primero que dibujas cuando eres pequeño, ¿no? Es como... incluso si hubiera tenido más tiempo y encontrado un hilo conductor en el diseño, porque me meto en todo, quería que pedirle a varios niños que dibujaran su casa, ¿no? Un poco para tocar también de otra manera, ¿no? Te das cuenta, ¿no?, de lo que es que te quiten eso. Bueno, más o menos sí es.
El Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar.
Hablando de emociones también, ¿te impactó en el sentido de emocionarte lo que fue el discurso de Ada Colau, la alcaldesa?
A mí,
bueno, en ese momento
no lo era, sí. Bueno, es que fue curioso cuando me quedé con el director hacía poco, que había salido ella hablando, y me impactó ver a alguien con tanta conciencia de lo que hablaba, o sea, con el cuerpo tan metido en la realidad, hablando de una manera tan lúcida en un sitio, ¿no?, como ese, ¿no? Pensé, pasa tan pocas veces, qué bien que alguien pueda tener el mismo lenguaje que ellos, ¿no?, que los políticos, y tenga un contenido verdadero, ¿no?, desde contacto real con la gente. Y pensé, qué bien. Qué bien que exista. Me hizo reflexionar mucho eso. ¿Y
ahora cómo te llevas con ella como alcaldesa?
No nos conocemos, ¿eh?
No personalmente. ¿Cómo te llevas política, ideológicamente?
Bueno,
¿Cómo ves el traspaso de ella de lo que era la política encendida o emocional a ejercer un cargo burocrático?
Bueno, es curioso. Supongo que hay como muchas contradicciones. Te pasan a veces por la cabeza, pero en realidad para mí es una gran noticia. O sea, cuando ella llegó ahí pensé, bueno, igual dentro de este gran caos que vivimos y tanta mentira, igual está pasando algo. Me hizo ilusión, sé que no lo está teniendo muy fácil y que ahora hace algunas cagadas, bueno, pero así en resumen yo pensé, es algo para alegrarse, ¿no? No es una mala noticia.
¿Cómo te llevas con el tema España, independentismo, Cataluña y con el rollo ese?
Uf, es súper complicado este tema. Claro, yo soy catalana. Yo nunca he sido nacionalista. Yo no he sido mucho del paisaje y muy universal, ¿no? Yo soy de unos olores y de unos árboles y unos mares. Es la única identidad que yo siento de verdad.
Creciste en Girona, ¿no? ¿Cómo se llamaba el barrio?
Sí, en Palafrugell, bueno, es un pueblo. La Girona sería la provincia, ¿no? Pues un pueblo delante del mar. Yo me siento de ese paisaje, es el único sentimiento que siento así. Por otra parte está el idioma. Es mi lengua materna, el catalán. Y yo, si atacan al catalán, si veo que no hay respeto, o sea, en general, cuando no veo el respeto, me pongo malísima. Y en este caso, cuando no se ha cuidado muchas cosas, me sale ¿no?
¿Te sale la catalana?
Bueno, la catalana. Yo digo te quiero en catalán, siempre lo digo.
¿Ah, sí?
Para decirlo bien, de verdad.
¿Cómo es?
Te estimo. Y es que a veces que duden de que exista eso y toda. Bueno, yo creo que hay muchos problemas de... Hay mucha mentira, no tenemos ni idea ni unos ni otros, cada vez nos están distanciando más. Eso ha hecho que haya muchos más independentistas que antes no lo eran. Es exagerado el crecimiento que ha habido. Yo no sé cuál es la solución, dudo, he pasado por todas las etapas, pero sí que sé que es una realidad, que cada vez hay gente más incómoda. Hay más catalanes y inmigrantes también, ¿no? Es importante, gente que emigró de Andalucía y que están ahí, que también son independentistas y gente de fuera, que es una realidad que hay que atender, que hay un problema y creo que no estoy segura, no se cuida. Y es más, según más hablan, crean más, es totalmente... Y lógico, ¿no?, cómo se está llevando ese tema. Y además, bueno, hay muy mala información. Creo que está manipulado todo en todas partes. Entonces, no se puede hablar normal de las cosas. Hay que poner, te das con alguien, hay que explicar tantas cosas porque nos han manipulado tanto el vocabulario a todos y la estructura, que no se puede hablar de lo que uno siente y lo que el otro siente, porque... Primero hay que poner cosas en su sitio durante 2 horas y cuando llega el momento de decir, ya estás agotado. Hay mucho cansancio, ¿sabes?
Te lleva más la explicación que el debate.
Sí,
ahora que mencionaste la lengua, la catalana, manejas mucho idioma y manejas muy bien el portugués además, ¿no? Lo hablas casi como una...
No tanto, que va. Me gusta mucho. Y mi hermana vive en Portugal hace 14 años, en el campo. En una casa, bueno, la portada de Domus es de Portugal, una casa de estas, de esos campos. Y es un sitio donde estoy muy a gusto para componer. Entonces muchas veces compongo en portugués porque estoy ahí. Para mí las lenguas tienen su propia musicalidad, bueno, para mí y para
muchos. Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo es la historia de componer o de cantar en diferentes idiomas? ¿Llevas con, según cada canción...
Sí.
Puede ser inglés, puede ser un título, puede ser catalán, puede ser español.
Sí, un poco sí. Sí, yo soy... Con la música creo que soy bastante libre y tengo pocos prejuicios y soy muy orgánica en el sentido que tengo que sentir lo que hago. No pienso, voy a hacer ahora una canción en inglés, porque no. Hago una melodía normalmente o una armonía y de repente pienso qué lengua le iría bien. Porque cada... idioma tiene su carácter también. A veces la misma melodía en catalán puede quedar muy cursi o demasiado fuerte y en cambio la hago en castellano y ¡wow! Tiene un carácter mucho más profundo o al revés. Y cosas que igual no te atreves a decir en un idioma igual en portugués te salen por la propia distancia de que no es tu idioma. También me ha salido en inglés para la última película. Hice una melodía y digo, es que esto en inglés... Es que suena a inglés, aunque yo no lo hablo especialmente, pero es como si fueran canciones que ya existen, ¿no? ¿Qué necesita? Es esto, ¿no? Pero sí, es como yo tengo ingredientes y los uso lo mejor que puedo. También en el portugués hay una cosa interesante que es que... Perdona, hablo
dale,
mucho.
Dale. ¿No?
Que a mí me costaba cantar en catalán al principio.
¿Te costaba?
Sí, aunque...
¿Por?
No sé, yo creo que me sonaba como a mayor o...
Ah.
O no me había sentido identificada con lo que escuchaba. No sé, me costaba. Y después de cantar en brasilero, porque empecé a cantar bossa nova o algún fado, gracias a esta cosa gustosa de cómo unen las palabras, entendí mi propio idioma de otra manera y lo canté de una manera más suave. Eso lo encuentro súper curioso, pero es verdad.
Es en 2011 cuando la catalana Silvia Pérez Cruz edita 11 de noviembre, que es el disco en homenaje a su padre, y obra por la cual recibió numerosos premios, además del disco de oro por la cantidad de copias vendidas.
¿Tenés alguna relación particular con nosotros, con Argentina? Porque vos en verdad viniste en 2006, ¿ya?
Sí, 10 años.
Hiciste Inmigrasons.
Inmigrasons.
Contalo. Porque es fuerte ese tema de los inmigrasons, no importa.
Bueno, es gracias a un amigo mío que se llama Luis Troquel, que me conoció de pequeña, pues empezó a hablar de mí a una gente que estaba montando un proyecto de intercambio musical entre Argentina y Cataluña. Y habían armado dos bandas, como dos equipos, ¿no? El argentino y el catalán, con dos productores, Ernesto Snager por la parte argentina y Raúl Fernández por la catalana, y buscaban una cantante. Entonces este amigo mío, precisamente por lo de Alfonsina y el mar, porque vio que en el repertorio estaba, que finalmente no, dijo, yo conozco una chica de Palafrugell que canta Alfonsina, que os puede ir bien. Y bueno, les gustó y me aceptaron. Entonces para mí fue como la primera vez que yo tomaba un avión y viajaba, ¿no? Tenía 22, así. Y me vine a Buenos Aires. Me acuerdo perfectamente desde el avión ver como un vestido de lentejuelas, ¿no? Porque llegué de noche y ver la ciudad encendida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sola, ¿no? No sé, para mí fue un momento de... Soy independiente, me he hecho como mayor, voy a trabajar. Y no conozco a ningún músico, que para mí esto era muy, muy fuerte, porque la música había sido muy familiar, o de estudiar, de amigos, o de amores, ¿no? Y de repente me iba ahí porque yo por cómo yo cantaba, ¿no? Por cómo yo era o quería. Y bueno, me encontré ahí dos mundos diferentísimos, porque dos ideas musicales muy diferentes. Era un proyecto muy bonito porque iba con un documental donde se entrevistaba a inmigrantes que habían ido de Cataluña a Argentina o al revés. Y en las entrevistas se les preguntaba cuál era la banda sonora de ese momento, ¿no? Y fueron haciendo una lista de posibles canciones, que quedaron al final, no sé, 15. Y se hizo un disco, conciertos, documental y una gira por Argentina, Brasil y Cataluña. Bueno, ahí, no sé, aprendí muchas cosas. Conocí nuevos sonidos, el folclore argentino, el ritmo, ¿no? El legüero me apasiona.
El bombo legüero te seduce, ¿no? O te impactó por...
Bueno, yo ya estaba tocando el cajón, ¿sabes? Que es peruano, pero en el flamenco se toca una caja así, bueno, no sé.
Aquí, sí, al costadito, ahí el toque.
No, te sientas encima y tocas
y tocas
aquí.
Ah, tocas abajo.
Sí. Y estaba, bueno, yo había estudiado piano, saxo, y cuando llegué a los 18 años a Barcelona descubrí el cajón también. Y cuando llego a Argentina me enseñan el legüero, no sé dónde eras, que vino alguien que sabía mucho. Y me consiguieron uno, no sé dónde era, pero uno que me lo hizo a mano, súper bonito, que lo tengo aún.
¿Artesanal?
Sí, sí. No sé qué provincia era. Me apasionó, no sé, me encanta el sonido y el caminar, no sé, me lo creo mucho, este instrumento. No sé, hay sonidos que conectas más que con otros. Y bueno, sí, lo he tocado muy poco, pero me gusta que esté ahí de vez en cuando usarlo.
¿Y del folclore argentino qué te impresionó?
Bueno, pues ver, claro, ahí conocemos mucho el tango, ¿no? Es como aquí el flamenco.
Pero vos mencionás más el folclore
claro,
que el tango.
Claro, entonces te encuentras con las zambas, ¿no? Las chacareras, las vidalas, cosas que no, melodías que las sientes súper cercanas, además con un idioma que tú puedes cantar. Unas letras preciosas, unos ritmos diferentes, pero sabes la conexión y la diferencia al mismo tiempo. Y me sentía comodísima. O sea, era un repertorio... Nada, tampoco cantaba tantas, ¿eh? Pero me sentía en casa.
Pérez Cruz es multifacética y colaboró en otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro y el cine. Participa de la banda sonora de la película Blancanieves, ganadora de 10 premios Goya, entre los cuales está el de Mejor Canción Original por No te puedo encontrar. Y el año pasado fue actriz protagónica y compositora de la música de Cerca de tu casa, el film del director español Eduardo Cortés.
Acá me dicen que quedan 5 minutos.
Oh.
Y por lo que veo de que tenés que rendirle homenaje a que hayas traído la guitarra.
Esta guitarra que no es mía, que casi no nos conocemos,
yo
pero
soy
ya
bueno
está,
o es malo,
de
¿no?
verdad.
Si no es tuya, la podés dominar. A si querés, seguimos, yo no tengo ningún problema, pero el programa dura una hora. me tenés que contestar, decime quién sos vos. que es el título del programa.
Sí. Bueno, yo digo que para conocerme bien, siempre siento que me conocen un poco más cuando he cantado, porque es cuando me siento más yo que no hablando. O sea que si quieres canto algo.
Bueno, dale. ¿Y lo que vas a cantar se supone que contesta la pregunta o no?
No, no sé ni lo que voy
bueno,
a cantar.
Bueno, entonces por primera vez no contestará la pregunta la invitada.
Pero, ¿qué puedo cantar? No hace falta que sea mío ni...
No, no.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. La terre peut bien s'écrouler pour m'emporter si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Pour m'emporter les problèmes puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre et blonde si tu me le demandais. Je décrocherai la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache moi, si tu mords, tu sois loin de moi. Oh, m'emporte si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Plus de problèmes, Dieu réunissait qui s'aime. Dieu réunissait qui s'aime.
Silvia Pérez Cruz.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870, Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.